Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo.
Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day.
La ventana de los viajes. Con Paco Nadal.
Abrimos esta última hora de ventana desde Radio Madrid con Paco Nadal. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Mira, si hoy Francino y el resto del equipo han hablado de lo mejor del Valle Salado en la Rioja Alavesa, en los próximos minutos te propongo que nos acerquemos al sur, porque vamos a descubrir algunos lugares de una provincia de la que yo creo que tenemos algunos ya clichés establecidos. Hoy descubrimos Almería.
Mito de more cristiana. Tienen la sangre cruda. Es de una tierra lejana que se refleja en el mar.
Vamos a desmontar algunos prejuicios, Paco. El primero, Almería es el Cabo de Gata, que sí que también, pero es mucho más.
Claro, es que la provincia es muy desconocida, yo creo que es la más atípica de Andalucía. La conozco muy bien, he estado mil veces, pues por cercanía obvia donde nací, donde pasé los primeros años de mi vida. Y es muy desconocida, es que realmente la gente, bueno, Cabo de Gata y a lo mejor los pueblos estos del oeste, del desierto de Tabernas, donde se rodaron películas míticas, ¿no? Como El bueno, el feo y el malo. Pero la provincia de Almería tiene muchísimas más cosas que ver que muy pocos viajeros conocen. Y hoy lo vamos a descubrir.
A ver, tú lo decías, también es escenario de muchísimas películas, pero vamos a hacer una lista de lugares que no nos tenemos que perder si queremos conocer de verdad todo lo que da de sí esta provincia andaluza. Empecemos, si te parece, por las cuevas de Sorbas, las cuevas del yeso.
Pues un muy buen sitio para empezar, porque mira, si es singular la provincia de Almería, todos estamos acostumbrados, y en España hay grandes redes cavernarias, porque somos un país sobre todo de caliza, y las cuevas, digamos, normales, las que se visitan, las grandes cavidades, se producen por la disolución del carbonato cálcico en roca caliza. Pero aquí en Sorbas, en este pueblo de Almería, hay una red cavernaria muy grande, con varios cientos de cuevas, que están hechas en yesos, que es muy químicamente puede ser parecido, es sulfato de calcio en vez de carbonato de calcio, pero el hecho de que sea un sulfato lo cambia todo. Entonces la cinética de formación de estalactitas, de estalagmitas, de disolución de la roca es distinta. Bueno, pues el paraje natural del karst en yesos de Sorbas protege ese paisaje extraño y desolado. Hay unas 1000 cavidades inventariadas, se visitan 3 o 4, en donde puedes hacer espeleología, pero en un entorno completamente distinto, simplemente por cambiar el carbonato por sulfato, de lo que pueda ser una cueva tradicional en roca caliza.
Mira, para conocerlas un poquito mejor, Marta Estevez ha hablado con Diego Contreras, que es director técnico y gerente de las cuevas de Sorba.
El karst en yeso de Sorba fue declarado paraje natural en el 89 por la importancia y exclusividad de este espacio. Estamos hablando de una cueva formada en yeso, única en España y de las más importantes del mundo, por su extensión, unos 70 kilómetros de galería bajo tierra, un auténtico queso de Gruyère, y la exclusividad de sus formaciones, estalactitas, estalmitas, corales de yeso, única en el mundo. No se ha realizado ningún tipo de urbanización dentro de la cueva, por lo que la visitamos tal como los primeros descubridores allá por 1970. En nuestro recorrido, quizás lo que más nos llame la atención son las paredes de yeso. Esta roca es una roca viva. El yeso, en su estado natural, se nos presenta con cristales desde milímetros hasta algunos de 2 metros de longitud. Estos se comportan como espejos dentro de la oscuridad absoluta de la galería. Nos reflejan la luz de nuestros cascos, unido a la aventura de sentirnos como los primeros exploradores con pequeña cartera y trepa adaptada a los distintos niveles de dificultad.
Paco, para bajar a este queso gruyer que decía Diego, para visitar estas cuevas, ¿es necesaria experiencia previa o no, es una actividad familiar?
No, yo las he visitado en varias ocasiones, es una visita familiar, porque obviamente te llevan por sitios que son fáciles, pero sí que es verdad que hay que decir, como decía Diego, que no es una visita como las cuevas de Nerja o la del Drach, en la que está todo encementado y lleno de luces, ¿no? Yeah. Se explora como los espeleólogos, con un casco, con una linterna, con un mono, porque vas a salir de barro hasta arriba. Entonces, creo que la belleza de la visita, ¿no? Visitar una cueva que es apta para toda la familia, pero como si fueras un espeleólogo. Hay visitas de 2 horas hasta otras de 4 y medio, de 4 horas y media, más, un poquito más técnicas, pero aptas para todo el tipo de público.
Oye, otra visita, la de la geoda de Pulpí.
Pues mira, sin salir de bajo tierra, fíjate. A ver, si las cuevas de Sorba son singulares, la geoda de Pulpí, ya ni te digo. Pulpí es un pueblecito al este de la provincia de Almería, limítrofe ya con Murcia, donde en 1999 un grupo de geólogos aficionados, el Grupo Mineralogista de Madrid, que bueno, pues estos aficionados a la geología van visitando minas abandonadas, buscando minerales. Oye, y de casualidad que golpearon una pared, notaron algo hueco, abrieron ahí un hueco, era una mina abandonada. Bueno, estaba la segunda mayor geoda del mundo. Una geoda, para quien no lo sepa, es una formación donde en un espacio cerrado, por diferentes fenómenos geológicos, cristalizan los minerales. Y puede ser del tamaño de una pelota de tenis, la golpea, la abres y dentro están los cristales, o puede ser tan gigantesca como esta de Pulpí, que tiene 9 metros de largo por 2 de ancho, y ya te digo, es la segunda más grande del mundo y la primera, la única así grande, accesible. La otra está en México y no se puede visitar de lo difícil que es. Es un sitio realmente
único.
No voy a decir impresionante, pero es una palabra manida, pero es único. Yo cuando lo vi, y he hecho mucha espeleología en mi vida, aluciné con lo que estaba viendo.
Mira, Luis Jorda es el presidente del Grupo Mineralogista de Madrid.
La geoda fue descubierta en 1999 por un mineralogista, Efraín Cuesta, que estaba recorriendo las antiguas minas de plomo de Pilar de Jarabia. Estamos ante una geoda, no es una cueva. La cueva está formada habitualmente por la disolución de la roca calcárea, tenemos la precipitación de las estalactitas y estalagmitas. Aquí no, aquí tenemos un hueco preexistente y van apareciendo una serie de cristalitos. Bueno, los más famosos son las geodas de amatista, la amatista es cuarzo, un cuarzo de color morado, que tenemos en Brasil. Aquí tenemos pues eso, pero a lo bestia, son una geoda que tiene cerca de 7 metros, pero los cristales son de yeso, yeso transparente, algunos de ellos llegan a tener 1 metro de longitud.
Paco, decías que se podía visitar, pero no se puede entrar a la geoda, ¿no?
Sí. A ver, es que como bien ha explicado Luis, una geoda está dentro de una cueva, pero no es una cueva en sí. Era un espacio cerrado que durante millones de años fue cristalizando ese yeso. Y aquí tienen varios metros de extensión cada cristal. Entonces, bueno, lo único que puedes hacer por protección, porque si ahí la gente entrara lo hubiéramos destrozado ya, es en ese hueco que está abierto, metes medio cuerpo y te dejan verlo durante un momentito. Ni siquiera puedes hacer fotos. Y así, bueno, pues la experiencia es todavía más increíble, ¿no? Porque estás en un sitio tan protegido que no se puede ni siquiera entrar. Hay unas fotos publicadas en internet que se hicieron cuando se puso aquello en valor y en visitas, y son las que todo el mundo utiliza, porque no puedes ni acceder ni hacer fotografías. Claro. Pero esos segundos o un minuto que pasas con la mitad del cuerpo metido por el agujero viendo aquello, realmente te alucina de lo que es capaz de hacer la naturaleza, sin que nadie la vea, porque eso ha estado cerrado durante millones de años.
Sí, merece mucho la pena. Venga, vamos a continuar con el recorrido. ¿Qué te parece si visitamos el castillo de Vélez Blanco?
Pues mira, uno de los más cinematográficos de Almería y uno de mis favoritos. Primero por la estampa que tiene, ¿no? Es un castillo, fortaleza, palacio renacentista. Lo ves ya cuando vas subiendo por la carretera que viene del valle de Vélez Rubio hacia la montaña. Bueno, este castillo fue la residencia, una de las residencias de los señores del marquesado. Eran los marqueses de los Vélez, que dominaron una amplia zona que abarcaba Almería, Murcia y buena parte del sureste español en el siglo XV y XVI. Y bueno, pues tiene 7 torreones, todos de la misma altura que la muralla, excepto la torre del homenaje, que sobresale. Tiene un puente levadizo, 2 arcos de piedra a la entrada. Es realmente un castillo soberbio y cinematográfico. Yo casi lo comparo con el de Loarre. Para mí son los dos más fotogénicos, ¿no? Y bueno, por dentro es un laberinto de salas, de escaleras, de pasadizos, con una ornamentación muy superior a la que uno espera en una fortaleza castrense, porque era palacio también de los marqueses.
Y además tiene una historia particular, ¿no? Creo que un millonario compró el patio de honor del castillo.
Sí, le falta algo muy importante. A ver, en 1904, en plena fiebre que William Hearst había creado entre los millonarios de Florida, de California, de estadounidense, de volver al patrimonio histórico de Europa y comprarse cosas para decorar sus mansiones, pues un millonario se compró el patio de honor del castillo de los Vélez, así como lo oyen, ¿no? Y creo que le costó 3,000 o 4,000 pesetas, que sería una fortuna para la época. Entonces, el claustro de ese castillo, que era de mármol blanco de Macael, unas canteras muy famosas también del Valle de la Almanzora, de Almería, era una de las joyas del Renacimiento andaluz, se desmontó pieza a pieza y se lo llevó en barco a su casa, a su chalet. Se ve que le fue mal o ya se cansó, fue por Ikea y quiso renovar la decoración de la casa y se lo donó al Museo Metropolitano de Nueva York. Y ahora mismo, si vas al Museo Metropolitano de Nueva York, una de las salas, que yo he ido allí casi en peregrinación emocional, por lo que me toca de cercanía, a ver el claustro, el patio de honor, el castillo de los Vélez, que está al otro lado del Atlántico.
Oye, y este castillo está en un pueblo, en Vélez Blanco, que fue un cruce de culturas, claro.
Sí, pues mira, para empezar, allí está la Cueva de los Letreros, que es una cueva con pinturas rupestres, donde apareció el famoso Indalo, la figura del Indalo, que es una figura antropomórfica, como se supone que con un arco en la cabeza, que es la imagen turística y la imagen de Almería, apareció en esa Cueva de los Letreros, ¿no? Sí, es una zona bastante remota, pero que tuvo mucha importancia en la antigüedad, como demuestra desde la época del rupestre levantino a la Edad Media, porque todavía quedan bastantes restos allí, como por ejemplo el Alporchón, que es un antiguo almacén de trigo, donde se almacenaba, bueno, era el típico sitio de almacenar el trigo de la comarca, de aquella comarca de los Vélez, por el nombre de los marqueses.
Esta provincia, Paco, es un lugar privilegiado para el que le guste mirar al cielo, básicamente. Hay uno de los observatorios mejores del mundo, ¿no?
El del Calar Alto, por eso te decía que Almería es tan desconocida. Mira, tiene montañas en las que nieva, en la Sierra de María, también en lo que corona esta zona de los Vélez, es frecuente las nevadas en invierno. Siempre relacionamos Almería con un desierto, sí, pero llega a nevar, ¿no? Y se hacen jamones. Pero bueno, incluso tiene uno de los mejores observatorios de Europa y el más grande dentro de la Europa continental, si quitamos Canarias, por ejemplo, ¿no? El observatorio del Calar Alto.
Hemos pedido a Gilles Bergon, que es astrónomo y responsable de comunicación de este observatorio, que nos diga qué podemos ver desde este lugar.
Tenemos el telescopio de 3,5, el más grande en Europa continental, que nos permite estudiar y descubrir objetos desde los asteroides más cercanos, que pasan muy cerquita a la Tierra, hasta la galaxia más lejana. También nos hemos especializado últimamente en el descubrimiento de exoplanetas, es decir, de planetas que orbitan alrededor de otra estrella. Hemos descubierto ya 85 planetas en Calar Alto, planetas made in Almería. Entonces, todo eso gracias a los cielos de altísima calidad que tenemos, son más de 200 noches despejadas al año, y animamos a todos a disfrutar de este privilegio de tener el mejor cielo de Europa con todo respeto. Es decir, que si tenéis que subir a visitar, mejor que sea de día, y si queréis quedaros por la noche a disfrutar del cielo, no hace falta estar al mismo pie de cúpula. Se puede disfrutar a unos kilómetros, una altura ya cercana a los 2.000 metros, y vais a ver los mejores cielos del continente europeo.
Pues Paco, vamos a tener que retomar Almería porque nos quedan, pues no sé, visitar Serón, Cuevas de la Almanzora y otros lugares que nos han quedado pendientes.
Sí, es que Almería da para mucho.
Sí, sí. Y si nos quedan sitios por ver en Almería, también hay mucho que ver en Murcia.
Pues fíjate, esta vez además nos viene al pelo porque es la provincia contigua y además y casi hermana, porque Murcia y Almería se parecen muchísimo. A ver, si hay cosas que ver en Almería, ya no te digo en la región de Murcia, en mi sitio natal. Allí tenemos, por ejemplo, 4 ciudades monumentales llenas de historia para disfrutar. Murcia, la capital, con su catedral, uno de los mejores barrocos del Mediterráneo. Cartagena, que es la joya turística de la región, 3.000 años de historia, el teatro romano, muralla bizantina, en fin, Cartagena tiene para mucho. Lorca, otra ciudad histórica, con un castillo reconvertido en parador, o Caravaca de la Cruz, que es uno de los pocos sitios del mundo donde hay una peregrinación oficial y aceptada por la Iglesia Católica, ¿no? Al santuario de la Veracruz. En fin, estas cuatro ciudades, Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca, pues además las puedes combinar con una gastronomía estupenda, pues se come muy bien en la región de Murcia, y además si lo planificas bien en tu escapada, en turismoregiondemurcia.es, incluso te pueden facilitar o reducir a la mitad el costo de tu alojamiento. Así que ya sabes, Marta, por si no la conoces, región de Murcia, felicidad de la buena, tienes que ir algún día.
Bueno, Paco, pues la semana que viene más, seguimos viajando.
Un abrazo, yo estoy haciendo las maletas, me voy mañana temprano a un sitio muy lejano y muy exótico, que os contaré cuál es el viernes que viene.
Nos dejas con la intriga. Un beso, Paco, y buen viaje.
Hasta la vista.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.